¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es martes y estaremos conversando, como siempre, 30 minutos del apasionado mundo de los deportes. Por supuesto, muchísimo béisbol. Hay muchas noticias del béisbol. Estaremos hablando, por cierto, de todo lo que sucedió en las Grandes Ligas este lunes. También acerca de la declaración de Víctor Mesa anoche a la radio cubana, a Radio Rebelde. Dijo Víctor que ya no va a dirigir más Industriales. ¿Tendrá esto que ver algo con la partida de sus hijos? Bueno, esto es lo que se está comentando, pero vamos a escuchar incluso en su momento hasta la declaración de Víctor a la radio cubana. También estaremos en tema de las apuestas han sido, digamos que despenalizadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, y esto pues abre la puerta a sabe Dios dónde. Hay quienes están preocupados por la integridad del deporte, hay quienes dicen que esto tenía que haber sucedido hace mucho tiempo. Bueno, sobre este tema también estaremos comentando.
Se van a beneficiar unos cuantos estados más, porque Nueva Jersey era el único, o mejor dicho, Nevada, el único que tenía esa facilidad desde hacía 26 años. Y ahora Nueva Jersey va a ser quizás el próximo. Y hay muchos en esa lista que están diciendo, no, pero si tú estás ganando dinero con impuestos, ¿por qué nosotros no?
Bueno, ese será un tema que estaremos conversando por acá. Tenemos allá, escucharon a Jorge Martínez, está Jorge Morejón de ESPN Deportes, que nos acompaña hoy. Te damos muchísimas gracias por estar por acá nuevamente.
Para siempre es un placer.
Y Alex Rivero, nuestro productor, también se va a incorporar a nuestro equipo, así que tendremos en algún momento hasta cuatro por acá. Tenemos solo tres micrófonos, pero vamos a compartirlos. Así que vamos a arrancar con el partido que se jugó en Boston. Los Medias Rojas enfrentaron a los Atléticos anoche, y vean ustedes, los Yankees de descanso lograron colocarse por medio juego en la cima del este de la Liga Americana debido a la derrota de los Medias Rojas de Boston.
Sin jugar, pues pasaron al primer lugar solamente medio punto de ventaja. Tienen 28 triunfos, 12 derrotas. Los Boston Red Sox 28 y 13. Los Yankees llevan 8 victorias, 2 derrotas en los últimos 10 juegos, mientras que los Red Sox llevan 6 y 4 y una sola derrota. Realmente ambos equipos llevan un ritmo excelente.
Sí, bueno, sin duda alguna, los Yankees se beneficiaron. Oakland le dio buenos partidos a los Yankees en la serie anterior.
Sí, le ganaron uno.
Le ganaron el primero de la serie. Y los dos que perdieron, bueno, cerraditos. Los Atléticos, que están teniendo una temporada bastante buena, a pesar de que, bueno, es un equipo que no es considerado de élite.
Claro.
Es un equipo que ya sabemos desde que, bueno, lo sabíamos desde antes, pero se popularizó con la película Moneyball. No le gusta abrir el bolsillo. No le gusta abrir el bolsillo.
Tampoco tienen mucho, claro.
En su momento les dio para llegar a los playoffs alguna que otra vez e irse en la primera ronda. Ya ni siquiera para eso. Vamos a ver. Todavía queda mucho camino por recorrer.
Bueno, anoche J.D. Martínez, el cubano-americano J.D. Martínez, conectó su undécimo jonrón de la temporada. Ha estado bien, muy bien J.D. Martínez en este inicio de temporada, no solo en las últimas semanas.
Bateando sobre 3.50, 3.40.
3.46 en este 46, momento. Ayer sí. Se fue de 4-2, incluido ese jonrón que comentábamos que acercó a los Medias Rojas en la octava entrada cuando perdían 6 carreras por 4. Lástima que fue un jonrón solitario, no, o sea, solo pudo 300. Sumar una.
A mí no me da lástima. Sí. A mí no me da lástima.
No, porque los yanquistas de pronto gozan con el sufrimiento,
claro,
de los vecinos del norte.
Como dice Papá Bosa, el que gana es el que goza, ¿no?
390 pies este jonrón de JD, que como ustedes decían, está bateando para 346, de 4-2 ayer. Ese jonrón en el octavo inning le puso sabor al juego.
Bueno, 6-5 ganaron los Atléticos a los Medias Rojas. Batearon 11 hits los Atléticos, 9 imparables el equipo de Boston. 2 errores cometieron a la defensa el equipo de Oakland. Fueron los 2 errores que se cometieron en este partido, así que 6-5 la derrota de Boston le permite a los Yankees de Nueva York por medio juego colocarse en la cima del este de la Liga Americana. Esto va a estar, bueno, esto ha estado muy caliente y sí, parece que lo va a seguir estando.
Es que mira, fíjate, no importa si están en primer lugar o en último lugar, la rivalidad más grande del deporte estadounidense. Pueden estar teniendo temporadas negativas los dos equipos, y cuando se enfrentan es un espectáculo digno de ver.
Imaginen ustedes en la situación actual, esta edición de la rivalidad Boston-Nueva York, Yankees-Media Roja, parece está vendiéndose, y no solo vendiéndose, está pareciendo ser una de las mejores de todos los tiempos.
Sí, porque fíjate, dos managers debutantes, también eso es un ingrediente adicional a esta rivalidad. Yo conversaba yo con Alex Cora cuando los Medias Rojas estuvieron aquí y me decía, yo, o sea, todavía no me he enfrentado a los Yankees en aquel momento, pero estoy ansioso por hacerlo, para ver cómo se vive esto.
¿Qué se saborea? ¿Qué se siente, no? Sobre todo si es en el Yankee Stadium. Bueno, en el Fenway Park también la fanaticada le pone una presión tremenda a los partidos. O sea, es de ambos lados, no es solo en el Yankee Stadium. Lo que sucede es que Nueva York es Nueva York.
Esa es la catedral del béisbol.
Exactamente. Y qué decir de Stanton, ¿no? Que lleva 10 jonrones en 40 juegos, ¿no? 26 carreras impulsadas, un triple, 18 bases. Se ha ponchado 55 veces, pero a ese ritmo, 10 jonrones en 40 juegos, ¿cuántos bateará?
No, fíjate que mientras él comienza a producir, si él comienza a batear jonrones, que ya lo ha comenzado a hacerlo, los ponches pasan a un segundo plano.
Definitivamente.
Y lo de los Yankees, mira, tienen 4 bateadores con 10 o más jonrones en el juego 40. Uh-huh. O sea, eso no pasaba desde el año 2003 que lo hicieron los Rangers de Texas, que tuvieron a Palmeiro, Juan Igor González, Carl Everett, y se me escapa de la memoria ahora el cuarto, pero 4 bateadores con 10 o más jonrones en el juego 40, estos Yankees son una aplanadora.
Sí lo son, ciertamente lo son. Y
Alex Rodríguez fue el cuarto.
Sí. Ciertamente lo son y se espera que esta rivalidad, yo no creo que se desinfle ninguno de los dos equipos por el camino, puede pasar porque la pelota es así. Pero si esto llega al mes de, digamos, al verano, al momento de los canjes, del deadline, y esto sigue así encendido y esta bronca pues llega a este momento tan caliente, creo que vamos a ver un gran béisbol.
No, porque entonces si esto sigue así reñido, vamos a ver qué movimientos hacen las gerencias para reforzarse de cara a la recta final.
Viene el ajedrez.
Exactamente.
Y seguramente George se va a unir a ese grupo, ¿no? A pelear por los jonrones con Stanton y va a añadir una nueva emoción a la competencia, ¿no?
Bueno, en otros de los resultados, los angelinos vencieron a los Astros de Houston 2-1. Esta es otra de las. Bueno, en este momento es la serie más caliente que hay porque se están batiendo por la división oeste de la Liga Americana. Y esto, ahora mismo están empatados después del encuentro de anoche en que los angelinos pues vencieron a los Astros 2-1.
Los Ángeles, tienen 25-16 y los Astros de Houston 26-17, pero técnicamente pues están empatados. Por ejemplo, los Ángeles han ganado 2 de forma consecutiva y los Astros de Houston una derrota. Ambos equipos tienen en los últimos 10 juegos 6 victorias, 4 derrotas.
Yulieski Gurriel anoche de 4-0 con un ponche, fue la participación, o sea, lo que hizo, lo que le sucedió a Gurriel, que le fue una noche en que no le fue bien. 2-1 ganaron los angelinos a los Astros, 6 hits batió Houston, 4 imparables el equipo de Anaheim o de Los Ángeles, y entonces de esta manera está el empate en la cima del oeste de la Liga Americana. Los angelinos tienen 25 victorias, 16 fracasos, 26 triunfos, 17 derrotas tienen los Astros de Houston. Así que esta es otra de las historias que estaremos
conversando. Estas dos divisiones, este y oeste, están muy interesantes. La división central de la Liga Americana no deja de estar interesante, pero por lo mala que está.
No es competitiva.
No, pero por lo mala que está, porque fíjate que los Indios de Cleveland están en primer lugar con 20-20. O sea, récord de 500. El resto de los equipos está jugando para balance negativo.
Exactamente.
Tú decías, sí, ¿no? Gurriel ayer se fue en blanco de 4-0, pero está bateando para 268. Y en los últimos 7 días, 6 hits en 26 turnos, 3 carreras impulsadas, 3 dobles.
Sí, bueno, ha bajado un poquito, Yuli, después de una racha de 11 partidos consecutivos bateando ahí.
Bueno, en otro de los partidos, los Rockies de Colorado vencieron a los Padres de San Diego 6-4. Y aquí par de cubanos americanos, el primero Arenado, pues se contribuyó a la victoria de su equipo, lo hizo conectando sencillo, impulsor, eso fue en la tercera entrada que llevó la primera carrera del partido hacia el plato, Arenado, en este encuentro frente a los Padres de San Diego. Batió de 4-3.
Muy bien.
Negoció un boleto, impulsó una carrera. En el caso de Eric Hosmer, bueno, Eric Hosmer también estuvo, digamos que, poniendo carne en el asador para los Padres, que no se pudieron llevar el triunfo anoche. Hosmer también se le vio, pues, contribuyendo con un doblete en la quinta entrada para poner en la pizarra, pues, numeritos. Lo hizo en ese momento, los Padres estaban perdiendo 3-2 e igualó el partido a 3 carreras Eric Hosmer, que en cuanto a la participación de manera general, pues estuvo bateando de 3-1 con una impulsada y negoció también una base por bola.
Dos cubanoamericanos en este juego. Arenado sacó lo mejor porque está bateando para 326, como tú decías, de 4-3 y Hosmer de 3-1. 4 en 26 Hosmer en los últimos 7 días, 2 carreras impulsadas, 2 dobles, 1 anotada, pero estaban bien los dos cubanoamericanos.
6-4 ganaron los Rockies a los Padres de San Diego. Y bueno, otra de las cosas que sucedió anoche en las Grandes Ligas y que realmente se disfrutó muchísimo fue la jugada de Adeiny Echavarría en el plato. O sea, los cubanos son peloteros que habilidosos por lo general. Y estamos viendo últimamente algunas jugadas para engañar al defensor. En este caso, Adeiny Echavarría, pues, se fue totalmente por al lado, sí, manteniendo la jugada, o sea, fair para él, o sea, que no fue descalificado por lo que hacía. Y encontró la forma de poder tocar el plato mientras el catcher le estaba buscando. O sea, es como el gato y el ratón.
Fíjate, fue el tiro de Jorge Soler, de los Reales de Kansas City, un tiro bueno al plato. En el plato estaba Salvador Pérez, de los mejores catchers de las Grandes Ligas. Sin embargo, Adeiny, fíjate, por no deslizarse, se fue de balance, se abrió bastante en el círculo del plato. Ya la vez que tú entras en esa zona ese redondel alrededor del home plate, sí, ya tú puedes abrirte bastante. Él no pisó el home. Ahí, para quien los están viendo por internet, trata de tocar con la mano derecha. El catcher va con la mascota a buscar su mano derecha y él inmediatamente cambia y toca con la mano izquierda, quieto en home.
Cosas que le hemos visto hacer a Yasiel Puig, sí, últimamente, sobre todo cuando sale a robar segunda.
Yasiel Puig está en el pueblo hoy.
Y bueno, lo importante fue que anotó Adeiny Echavarría la carrera de la victoria en ese sexto inning con ese deslizamiento, ¿no?
Y así ganaron los Rays, sí, de Tampa Bay a los Reales de Kansas City. 2-1. Echavarría se fue de 4-2 en este partido, además de anotar de manera magistral la carrera de la victoria para los Reales.
Y un saludo, Bobby, para todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, específicamente en internet, a Cristino Mojena, a Edwin Yolacy Alfaro, a Nidia Fidel, todos los oyentes que están en este momento en contacto con nosotros.
Bueno, y en otro tema, ayer los Medias Blancas de Chicago no jugaron, pero queríamos de alguna manera, pues, destacar el desarrollo que ha tenido José Pito Abreu, que no arrancó muy bien la temporada, o que la arrancó bien, después no estuvo del todo bien, pero se ha ido recuperando y la semana pasada batió para 421.
Muy bien.
Fue ciertamente 3 dobletes, 4 impulsadas, 3 carreras anotadas, todo eso en los últimos 7 días. Abreu levantando presión, los Medias Blancas están jugando para el olvido. Hoy va a ser incluido en el de regreso Joan Moncada.
Estaba en la lista lesionado.
En el roster de para. Y probable, no sé si irá a jugar hoy titular o no, pero si ya regresar, me imagino que para hacerlo. Sí.
Bueno, Abreu va en paso a otra temporada de 30 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas, más o menos. Por ahí, que ha sido su promedio en sus primeras 4 temporadas en Grandes Ligas.
Oye, para el juego de hoy, que van a jugar los Yankees con Washington, va a lanzar el cubano-americano Gio González. Gio tiene una efectividad de 2.22, 50 ponches. Del lado contrario va a estar Masahiro Tanaka. Su efectividad no es muy buena, 4.66, 45 ponches, pero promete ser un buen juego.
Los Yankees están en un momento en que los numeritos ya pasan a un segundo plano. Es uh-huh. un equipo que todo le sale bien, que batea a la hora buena y nada. O sea, los Yankees, sí, son los Yankees, son tremendos, sí, sí, Yankees, sí, estos.
No, sí, vamos a ver, porque los nacionales vienen ahora, han ido levantando.
Han ido levantando, sí.
Han ido levantando, han todavía no están en el lugar donde se espera que estén, porque antes de empezar la temporada todo el mundo decía, el este de la Liga Nacional, los nacionales, y si acaso los Mets.
Es que tiene un cuerpo de picheo tremendo los nacionales.
Sí, sí. Scherzer, Strasburg y Gio González principalmente son los tres caballos de batalla. Y por ejemplo, Bryce Harper, que había empezado a un ritmo tremendo. Sí, tiene 13 cuadrangulares, líder de la Liga Nacional.
El primero en llegar a 10.
El primero en llegar a 10, pero ha caído en su promedio, en su average, estaba en 260 y algo.
Sí, bueno, vamos a ver que de todas formas, esto, la temporada es tan larga que siempre hay tiempo para salir de los slump y los malos momentos.
Sí, claro, claro.
Ahora, tienes que trabajar duro porque puede ser que no salgas de él tampoco, ¿eh? Y siempre en el banco hay muchos peloteros de calidad esperando. No estoy hablando de Bryce Harper, que no es el caso.
No, pero fíjate, estos son otros tiempos. No es la época en que Wally Peep se sintió mal un día, le dieron un chance a un novato llamado Lugeri y jugó 2.130 juegos consecutivos. Uh-huh. Ahora influye mucho el contrato.
Exactamente.
Tú estás bateando para 200, pero te están pagando millones y...
Usted tiene que jugar
porque de alguna manera hay que justificar el salario. Sí.
Bueno, vamos a entrar en el tema que estábamos anunciando anoche. Víctor Mesa, la radio cubana, dijo que ya no va a dirigir más el equipo industrial. ¿Podemos escuchar las declaraciones de Víctor Mesa? Lo entrevistaba Pacheco, era un periodista, narrador deportivo de Cuba.
Se habla mucho de que si usted va a dirigir o no industriales este año, en fin, ¿cómo va a ser la situación?
No estoy preparado para eso. Primeramente, no tiene nada que ver con la decisión que tomaron los hijos míos, pero segundo, creo que pues, hay nombres que pueden hacer ese trabajo. Uh-huh. Yo creo que el trabajo, yo dije que iba a dirigir un año, y creo que el trabajo se pudo ver, pero no estoy preparado por muchas cosas que tú puedes haber conocido. Uh-huh. Hicieron tres equipos y no aparezco en ninguna línea, el centroamericano no aparezco por ningún lado, entonces ya... Como no aparezco por ningún lado, yo no quiero aparecer más por ningún lado tampoco.
Esto, ¿usted va a seguir trabajando con el equipo como técnico?
Sí, voy a trabajar hasta que pongan el director. Yo estoy al frente ahí de... Hoy empezamos, que uh-huh. Chipichi. Y estoy con ellos ahí hasta que pongan el director. Después que pongan el director, le entregaré todo ahí. Uh-huh. Y que se haga cargo el director que ellos van a poner.
Bueno, que no tiene nada que ver, que se lo cuente a otro, Víctor Mesa en los últimos... O sea,
pienso igual.
Sí. Lo sabemos, Víctor Mesa, toda esta decisión fue colegiada.
Estamos hablando de la decisión...
De la decisión de los hijos de venir a perseguir el sueño de jugar profesionalmente en las grandes ligas, si es que llegan, y ojalá lleguen. Porque Víctor Mesa no salía de Miami. O sea, cada vez que había un receso en las series nacionales, venía a Miami. El 31 de diciembre lo pasó en Miami con Víctor, su hijo mayor. Entonces, por favor, que...
Sí, tiene cuatro patas.
Que no fuimos a la universidad a comernos la merienda solamente.
Es un gato, ¿no?
Claro, sí. Y entonces, mira, a mí me parece bien. Yo creo que Víctor Mesa está tratando de que sus hijos... no cometan el mismo error que él cometió. Y lo vemos como con los Gurriel, lo vemos con Hermidelio Urrutia, lo vemos con Lázaro Vargas. Cada vez son más los hijos de peloteros que fueron glorias deportivas de Cuba y que, aferrados a un sistema fallido, se quedaron ahí. Ellos no quieren que a sus hijos le pase lo mismo. Eran otras épocas, era otra manera de ver la vida. Pero sabiendo que ellos tenían el talento de haber podido llegar, pues nada, ahora...
No, y fíjate lo que dijo Víctor, que dijo, ayer Bobby leyó, decía, para llegar aquí, mi hermano y yo, hizo énfasis en eso, mi hermano y yo tuvimos que tomar la decisión súper difícil de dejar atrás a la familia, a los amigos... Pero yo pienso, igual que Jorge, que esto fue una cosa planificada, con tiempo, para que sus hijos... pudieran realmente soñar el famoso sueño americano y jugar en las grandes ligas.
Bueno, pero la gente en Cuba y los cubanos fuera de Cuba también, todos se están preguntando, bueno, ¿cómo es posible? Si estos grandes, me refiero a Víctor Mesa, a Gurriel, a Lázaro Vargas, o sea, si ellos han sido parte del sistema este, y no solo del sistema, sino que han estado bien cerca de las decisiones de las autoridades, ¿cómo llegan a esta, o sea, aquí, ¿de qué se trata esto? Y yo creo que es muy sencillo de explicar, o sea, uno a los hijos los quiere más que a uno mismo. Y entonces todo comienza por ahí. Como decía Morejón, los errores que cometieron ellos no quieren que los hijos los cometan. Y esto está sucediendo una y otra vez. Es la tendencia, es la como se dice, es el patrón. Y el caso de Víctor Mesa no creo que sea la excepción, ni mucho menos. O sea, esto es una operación colegiada. No sé a qué grado de...
No, bueno, fíjate que es curioso. O sea, Víctor venía mucho aquí a Miami, se reunió con quien tenía que reunirse. Los muchachos toman la decisión, salen e inmediatamente ya tienen un contrato de representación con Magnus Sport, la compañía de Mark Anthony. O sea,
y menos de 72 horas claro, después, Víctor Mesa está renunciando.
Está renunciando a los industriales. Bueno, lo veremos en el Versalles tomando café, seguro que sí.
Es como un juego de ajedrez. Todo está planificado. Hago esta jugada, después viene la otra, así es.
Bueno, este tema, tenemos una llamada a Cuba, tenemos a Alex también por aquí, así que Alex.
Está esperando en línea telefónica Omar Rivero desde el Vedado, Omar Tigre le llamamos, eventualmente se va a incorporar a la discusión, pero queremos abordar nosotros creo que un pequeño...
El tema, debate. Claro, exactamente, el tema de las apuestas. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho, apostar al deporte no es un crimen nunca más.
No, fíjate, no es que haya despenalizado, es que ha abierto la posibilidad a otros estados para que corran apuestas en el deporte. Ojo, esto no quiere decir, como alguien me llamó y me dijo, oye, entonces, ¿ya Pete Rose puede entrar al Salón de la Fama? No, los deportistas no pueden estar involucrados en las apuestas.
¿Pero eso es una ley? O a ver, explícame.
No.
¿O eso es una cuestión moral?
No.
Son lineamientos internos.
Esos son reglamentos de cada liga. En Grandes Ligas, ningún pelotero puede estar involucrado en apuestas.
O sea, aunque sean apuestas de básquetbol. Claro.
No pueden estar involucrados. Okay. No pueden. Los deportistas no pueden estar involucrados en apuestas.
Sí, para dar un poco de contexto. O sea, el caso de Pete Rose es emblemático. Yo creo que sí. Yo creo que es interesante que muchas personas consideran la posibilidad de que esto pueda reformar o reintegrar la figura de Pete Rose. Pete Rose, como jugador y como manager, apostó no solo en el deporte en general, baloncesto, fútbol americano, etcétera, sino en el propio béisbol. Incluso apostó a favor de su propio equipo Cincinnati.
Eso es lo que él dice.
Con esto, sí.
Eso es lo que él dice.
Con esto, hasta donde se sabe. Claro. Siempre a favor de que Cincinnati iba a ganar el partido. Nunca en contra. O sea, nunca, a diferencia, por ejemplo, de las famosas...
Medias negras de Chicago
en 1919, que apostaron a que iban
vendieron los juegos.
Sí, es un poco diferente, pero indiscutiblemente que si el ciudadano tiene derecho a apostar, el pelotero también es ciudadano. Y ahí entramos en otro terreno que todavía está por dilucidarse.
Sí, pero fíjate, en el caso de Pete Rose, a mí me encanta, veo los videos de él y me fascina ver cómo jugaba la pelota. Pero hay que entender que los ludópatas, estas personas que ya son viciosos a las apuestas, al juego, no tienen paz con nadie, no tienen barrera. Y si tú estás dirigiendo un equipo y tú, o sea, eso de que él dijo, yo siempre aposté a favor de los Rojos de Cincinnati.
No, yo quiero rápido darle la oportunidad a Jorge que emita su criterio y dé su opinión. Yo, básicamente, los míos son dos preocupaciones que tengo. Sí, efectivamente, es un derecho a apostar, que yo creo que es un derecho ciudadano, se podría decir de alguna forma generalizada. Pero sí me preocupa el asunto de la integridad del deporte. Siempre el espectador, el fanático, tiene que tener bien claro de que se está jugando para ganar y nunca para perder. Esa es una preocupación. Sí. Y la otra es... Las apuestas tienen algo de adicción, es mi criterio, muy personal.
Yo creo que los jugadores no deben realmente apostar, y sobre todo cuando ocupan una posición tan destacada, como era el caso de Pete Rose. Las apuestas en sentido general pienso yo que son buenas porque aportan dinero, es un impuesto y los estados salen ganando. Por ejemplo, en 2017 se apostaron 4.8 billones de dólares, claro. O sea, 4.800 millones de dólares en instalaciones deportivas.
Claro, ese es el problema. Ese es el problema, que era un derecho exclusivo que tenía Nevada.
Sí.
Nevada no, Las Vegas propiamente. Las Vegas, sí. Pero ahora... Al abrirse esto, bueno, pues New Jersey,
Delaware, Mississippi.
Algunos estados lo harán, otros no.
Queda muy poco tiempo y tenemos línea telefónica de hace rato ya en el cajón de espera, en el círculo de espera y en el cajón de batalla esperando a Omar Rivero para que opine sobre este tema y sobre todo el primer tema que abordó el panel, Omar, el caso de Víctor Mesa, sus declaraciones ayer y la decisión que tomaron sus dos hijos. Adelante.
Buenas tardes, un abrazo para todos. Bueno, esto es como una película que tiene muchas partes. cada rato va a pasar y seguiré pasando, porque parece ser que los tiempos han cambiado bastante y los hijos de esas luminarias que pudieron haber sido también estrellas en las grandes ligas piensan diferente. Y si no piensan diferente, al menos ya están viviendo la realidad de la vida, que es que donde esté la oportunidad de tener un mundo mejor para su familia económicamente y una vida más condecorosa, vale la pena dar ese paso. Evidentemente, desde el punto de vista, yo pienso que están haciendo muy bien. Tenían que haberlo hecho los de atrás también, pero bueno, por obra de una situación que siempre pensaron que les favorecía, sus padres se han dado cuenta que al final no fue así.
Omar, una pregunta. ¿Esto cómo le cae al béisbol cubano, que ya ha estado sufriendo bastante con las deserciones, la caída de la calidad? O sea, ¿cómo viene? ¿Cómo encaja esto aquí?
No, verdaderamente es un desastre para la pelota. El béisbol en Cuba tiene un futuro bastante, bastante negro, desde mi punto de vista. Porque yo me doy cuenta que los jovencitos, las nuevas generaciones, lo que están jugando es fútbol, porque es lo que se les da de calidad por la televisión. Entonces, el béisbol, no hay bate, no hay guante, no hay pelota, se van los mejores jugadores. Entonces, el futuro, por ende, no va a ser bueno para el béisbol cubano. Entonces,
Omar, y si sobre la marcha estos muchachos dan la talla y se integran en un momento dado, hipotéticamente hablando, a los Tigres de Detroit, ¿qué dirías tú? ¿Cómo tú reaccionarías?
¿Cómo? Repíteme.
Si sobre la marcha estos muchachos dan la talla a nivel de grandes ligas de béisbol y se integra uno de ellos, o los dos quizás, a los Tigres del Detroit, dame tu reacción a eso, a esa posibilidad.
Bueno, siempre sería muy muy bueno para los fans de Detroit, para los cubanos, por ejemplo. Yo cuando Álvaro Garvey firmó con los Tigres, a mí me dio mucha alegría. Y ese primer tiempo de Garvey en Detroit fue una maravilla, los primeros meses. Al final se ganó una serie mundial. Yo creo que los cubanos tienen alguna magia que cuando llega un equipo, el equipo gana la serie mundial. Sí, sería muy, muy interesante.
Bueno, Omar, muchísimas gracias. Fue muy breve el tiempo, pero estaremos conversando contigo en otra emisión de Deportes al Mediodía. Nosotros por acá tenemos que decir adiós. Mike Vázquez estuvo en los controles, acá en los micrófonos, Jorge Martínez, Jorge Morejón, Alex Rivera, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Todos nosotros le decimos muy buenas tardes y recuerden, mañana 2:30 del día, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martín.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí.